es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven. Hoy en Clínica Abierta hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta, en la que todos nos convertimos en estudiantes para aprender. En especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan en Colombia, hasta allá, hasta América del Sur, nos escuchan a través de Hope Radio Colombia y sus repetidoras. Además, la emisora de la Iglesia Barranquí, Gospel Radio Internacional, a través también de Sígueme 96.5 FM, y a través de Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá. Para ustedes un fuerte abrazo de parte nuestra desde San Juan, Puerto Rico, en el Caribe. ¿Y cómo está el doctor hoy?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia?
También muy bien, deseosa de aprender de este tema.
Sí, esperamos que en este día el intercambio que podamos tener con usted, querido amigo, con toda nuestra audiencia, sea excepcional. Porque en realidad nos gusta interactuar y saber que ustedes tienen preguntas, pero que esas preguntas puedan quedar satisfechas.
Y así será con el favor de Dios. Pero para iniciar esta edición, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Algunos usan leche con los cereales y les agregan una abundante cantidad de azúcar pensando que así practican la reforma de la salud. Pero el azúcar y la leche combinadas causan fermentación en el estómago y por lo tanto son dañinas. El uso liberal de azúcar en cualquier forma tiende a congestionar el organismo y es causa frecuente de enfermedad. Sabemos que las personas tienen ese apetito, podemos decir ya aprendido, que ha sido adquirido por el azúcar. Las personas, si no sienten algo bastante dulce, no les gusta. Cuando hay muchas cosas que tienen sabores excepcionales en su estado natural, no decimos que sea malo que una persona pueda usar algo de azúcar. Pero la realidad es que cuando se hacen este tipo de, digamos, combinación entre leche y azúcar, se causa un estado de fermentación que va a facilitar muchos trastornos de dispepsia, trastornos en términos de la digestión, mucha fermentación, y sabemos que el azúcar va a facilitar que las personas desarrollen mucha inflamación en su organismo. En ese aspecto, algunas personas prefieren optar, utilizan algún tipo de guineo, banano, plátano, cambur, troceado así en algunas rueditas. Otros usan dátiles, otros usan algunas uvas pasas secas, de tal manera que se pueda sentir un dulzor y pueda sentirse bien la persona, agradable con lo que está comiendo, sin necesidad de tener el desarrollo de problemas digestivos. Piensa en esto. Nosotros deseamos que usted pueda mejorar su salud. No deseamos que la empeore.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y comenzamos con nuestras preguntas, doctor. Quisiera preguntarle, porque el tema de hoy es un poco extenso, enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Nos pudiera decir de qué otra forma se puede conocer esta enfermedad?
Bueno, esta condición tiene varios tipos de sinónimos, entre ellos esofagitis péptica, porque, como veremos más adelante, tiene un ámbito de inflamación también, no solo en el área del estómago, sino también en el área del esófago. También esofagitis por reflujo y acidez gástrica crónica.
Interesante. Hay una sigla, doctor, que se dice ERGE. ¿A qué se refieren esas siglas?
La E corresponde a enfermedad, la R, reflujo, la G, gastro, y la E, esofágico. Es una, digamos, un acrónimo que se tiene en español para poder referirse a esta situación, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estamos hablando de un proceso donde contenido alimenticio del estómago estaba ahí y lamentablemente retorna hacia el lugar de donde provenía. Recuerden que tenemos una comunicación, un tubo que comunica la orofaringe con la región del estómago, y ese tubo se llama el esófago. Cuando tenemos esta enfermedad de reflujo gastroesofágico, parte del contenido gástrico lo que hace es ir contra la gravedad. Se supone que vaya a favor de la gravedad, pero lamentablemente hay situaciones que el mismo ser humano facilita para que este tipo de proceso, podemos decir antinatural, se pueda desarrollar y pueda ir en dirección opuesta a lo que normalmente debería ocurrir.
Doctor, entonces, ¿esas serían las causas principales de esta enfermedad?
No, básicamente estamos describiendo cuál es el problema en sí básico que las personas tienen con el reflujo. Contenido gástrico, alimento que ya llegó al estómago y que ahora por algunas razones que vamos a ver en breve, lo que hacen es facilitar que en lugar que vaya en la dirección del duodeno, yeyuno e íleon, ahora retorne hacia la región por donde ella acaba de entrar, hacia la zona del esófago. Y en ese aspecto, nosotros podemos decir que la persona va a tener esta afección sencillamente porque hay una zona de una válvula, se llama el cardias. Esa válvula lamentablemente no cierra completamente. Como cuando usted está en su casa, está en la parte de afuera, entra a su casa, pero dejó la puerta entrecerrada. No la cerró completamente. Debió haberla dejado cerrada. Porque al usted dejarla entrecerrada, pueden entrar algunos gatos, pueden entrar algunos perros, pero también facilita que su perro se escape hacia el exterior, que su gato también se escape al exterior. Y usted no desea que eso ocurra. Usted claro no desea que gatos callejeros, perros callejeros entren a su casa, pero tampoco desea que sus animalitos se escapen. Bien, así que en ese aspecto podemos decir que sí, en este sentido, es normal que el alimento baje de la boca al esófago, al estómago y continúe hacia el intestino delgado, pero que retorne, que regrese, que se devuelva otra vez en dirección al esófago, no es normal. Y en ese aspecto es lo que vamos a estar hablando hoy de la enfermedad de este reflujo gastroesofágico, donde por motivo de trastornos a esta región de esa válvula, el cardias, es un esfínter, se facilita el que se pueda devolver parte de ese contenido gástrico en dirección al esófago.
Doctor, ¿y cuáles serían los factores de riesgo que podrían fomentar que los alimentos se devuelvan?
Bueno, vamos a considerar el primero. Algunas personas no piensan en él, pero tiene mucho que ver. El uso del alcohol. Sabemos que en el aspecto del movimiento del alimento hay cosas asombrosas. Primero, hay una influencia que es normal de nuestro sistema nervioso simpático. Eso es normal. Él va a moverse facilitando que los dos tercios inferiores del esófago se muevan hacia el estómago. Cuando usted traga comida, la primera porción del esófago es músculo voluntario. Usted se da cuenta porque usted dice, me voy a tragar la pastilla. Me voy a tragar ahora este bocado de comida. Y usted intencionalmente, usted comienza ese proceso donde se la lleva hasta la región posterior de la orofaringe y voluntariamente traga. Pero una vez ya pasa el primer tercio del esófago, los otros dos tercios ya no son músculo voluntario, ahora es músculo liso, que facilita que ese conducto del esófago pueda dilatarse, pueda tener cierto grado de expansión, porque usted sabe que consume diferentes tipos de consistencias en el alimento. No es lo mismo el ingerir algún líquido no es lo mismo utilizar un alimento, una papilla blanda, a comerse algún trozo de manzana. Aunque usted lo mastique, produce, digamos, cierta expansión en el esófago por el volumen y la consistencia del alimento. Y esto, pues, va a requerir que haya cierta adaptabilidad de esa región elástica gracias a ese músculo liso. Y eso ayuda para que haya un movimiento donde descienda el alimento del área de la orofaringe al estómago. Y una vez llega a ese vestíbulo, a esa puerta donde está ahí, precisamente el cardias se abre y deja bajar el alimento, pero inmediatamente se cierra. Tal vez Hilda ha estado en esos lugares donde hay puertas que son electrónicas que abren y cierran según detectan el movimiento de las personas, ¿verdad? Pues algo así pasa. Pero no solamente está esto diseñado para que se active con la influencia del sistema nervioso simpático. También hay influencia de hormonas. Por ejemplo, la gastrina. Ahí tenemos una hormona que va a estimular el movimiento estomacal normal. Y hay también otros diversos mecanismos que ayudan para que todo esto se realice de una manera que debiera ser normal. Pero lamentablemente a veces el mecanismo se afecta, se altera. Y en lugar de que funcione adecuadamente, no cierra bien. Y el alcohol es una de esas causas por las cuales se afecta este mecanismo para facilitar que el alimento quede en su lugar. El alcohol es una de las causas, una de las razones por las cuales se puede desarrollar el retorno de contenido del estómago hacia el esófago. Así que el usar alcohol en cualquier forma, pero mucho más cuando es alcohol, digamos, tipo whisky, cuando es ron, cuando es tequila, cuando son productos que tienen un alto porcentaje de grados prueba de alcohol, mucho más irritante y dañado resulta esa zona de esa válvula del cardias. Así que el alcohol, en lugar de ser un beneficio, es en realidad un disruptor del mecanismo normal para mantener cerrada esa válvula y se constituye en un ente adverso para la salud de nuestro estómago y esófago, porque es una de las causas del reflujo gastroesofágico.
¿Y esas personas que sufren de hernia hiatal los convierte en propensos a sufrir esta enfermedad?
Pues sí, podemos decir que esta tiene un problema adicional. Esta persona se está herniando parte del estómago por un orificio que tenemos en el músculo que divide el tórax del abdomen. Ese músculo es el piso del tórax y el techo del abdomen, el diafragma. Y ese esófago atraviesa ese músculo. Cuando hay un desplazamiento hacia arriba de parte del estómago, eso es una hernia hiatal y eso colabora con el reflujo gastroesofágico.
Muy interesante, doctor. Pero amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Les pedimos que no se retiren porque luego de ella retornamos aquí a Clínica Abierta, hoy hablando sobre el reflujo gastroesofágico. Ya volvemos.
Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Si te gustan las frutas tropicales como el mango y la piña, es hora de considerar la papaya. Originaria de México y Centroamérica, la papaya es conocida por su textura jugosa, su sabor dulce similar al del melón y sus impresionantes beneficios para la salud. Rica en vitamina C, la papaya refuerza la función inmunitaria estimulando la actividad de los glóbulos blancos, lo que ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. También está repleta de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y el licopeno, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. La papaya también es excelente para la digestión. Contiene fibra soluble e insoluble, que favorece la salud intestinal y la regularidad intestinal. La enzima papaína ayuda a descomponer las proteínas, haciendo que los nutrientes sean más accesibles para el cuerpo. Gracias a su contenido en fibra, la papaya también promueve la saciedad al ralentizar la digestión y mantenerte saciado por más tiempo. Esto puede ayudar a prevenir los bajones de energía y reducir la necesidad de picar entre comidas. Además, los antioxidantes y la fibra de la papaya favorecen la salud del corazón controlando el colesterol y reduciendo la inflamación. Con su sabor refrescante y sus numerosos beneficios para la salud, la papaya es una forma deliciosa de nutrir el cuerpo y mejorar el bienestar general.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya regresamos a Clínica Abierta y hoy estamos conversando con el doctor acerca del reflujo gastroesofágico. Doctor, y antes de la pausa comenzamos a mencionar factores de riesgo. Mencionamos el alcohol y también mencionamos pacientes que sufran de hernia hiatal. ¿Pero qué otros factores de riesgo podemos tener en cuenta?
Por ejemplo, no solamente el alcohol, las personas que usan tabaco, los que fuman. Ahí usted tiene otro problema. Está facilitando también que este tipo de válvula no cierre completamente, el cardias. Y de esta manera usted está facilitando el reflujo. Lo mismo ocurre cuando la persona, caballero o dama, está en sobrepeso. La obesidad va a facilitar el que haya un retorno del contenido que está normalmente en el estómago, que debiera ir en la dirección del duodeno, lo que hace es regresar al esófago. Y eso es totalmente antinatural. Usted imagina un contenido gástrico, un pH cerca de 2, que es lo que tiene el estómago, para entrar a un esófago que tiene un pH que es alcalino. Es un pH que está cercano a 7, 7 punto algo. Y esto pues va a causar bastante problema porque la mucosa del esófago no está adaptada a la acidez. No podemos pensar que el esófago es como un tubo de la cañería o un tubo de la plomería que hay en su casa. No, Aquí estamos hablando de un tubo que sí, aunque es un túnel, un tubo, pero es vivo y sufre y padece. Y usted lo padece cuando usted siente ese buche ácido que sube y comienza a estar quemando, porque esa es la palabra real que ocurre cuando usted tiene un pH ácido que está lesionando células, una mucosa esofágica que no está preparada para un pH ácido. Y usted comienza a sentir como un dolor detrás del pecho. Y usted cree que es un infarto que le está dando, cuando en realidad lo que tiene es un reflujo gastroesofágico. Y usted siente ese ardor, esa quemazón. Y es así porque usted está lacerando esa mucosa esofágica. Si usted fuma, si toma alcohol, si está sobrepeso, pero especialmente obeso, ya tenemos más problemas. Hay también otras personas que sufren condiciones que tienen que ver con el sistema autoinmune, que no facilita un movimiento adecuado del esófago. Estamos hablando de la escleroderma. Ahí tenemos otra razón por la que esto puede desarrollarse. Añádale a esto el embarazo. Aquí tenemos otra razón por la cual ese contenido gástrico puede, en cierta manera, retornar hacia la zona del esófago. Recuerde que el volumen de la criatura que se está gestando va a ocupar un área que es física, que es real. Y eso no va a permitir que el estómago pueda tener esa distensión, esa amplitud que pudiera lograrse. Ustedes saben que las damas en la época del embarazo generalmente consumen más alimento porque están ahora alimentando al bebé, al producto que se está gestando. Pero el bebé ahora ocupa un volumen, un espacio, y no permite que el estómago pueda dilatarse lo suficiente y a veces facilita que haya ese retorno. Así que ahí tenemos un problema. Y uno que yo encuentro es el más común de todos. Básicamente, cuando usted se acuesta a dormir y no han transcurrido 3 horas entre la cena y el momento en que usted se acuesta a dormir. Ustedes saben que hay personas que dicen, pues yo no me puedo dormir si no me como algo antes de acostarme. Porque entonces sí, con el estómago vacío yo no puedo dormir. Y algunos pues se comen un pedazo de pizza. Otros se comen un pedazo de pastel. Otros hojuelas de maíz con leche. Y dicen, no, algo livianito, algo. En realidad usted está facilitando que el contenido gástrico, imaginen usted, si usted hace eso ya cerca de la hora de acostarse y apenas han pasado 20, 15, 20 minutos, usted cree que no le va a dar reflujo. Una vez usted se acueste y ese contenido del estómago comience a hacer cierto tipo de fuerza sobre esa válvula que se llama el cardias. Y esa válvula, al usted estar dormido, se relaja bien contenta. Pues claro, parte de ese contenido gástrico va a retornar. Y como usted está bien acostadito y se está dando vueltas y está comprimiendo el estómago contra, digamos, el colchón de su cama, pues ya sabe que el reflujo es casi obligatorio. Así que aquellas personas que desean poder dormir plácidamente, digamos que usted se acuesta a las 8:30 y tienen que haber pasado más de 3 horas, ya tiene que haber cenado a las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Mientras más tarde usted cene y usted quiera acostarse temprano, ya sabe que tiene un problema. Si se está acostando temprano, pero está violando otra ley de la salud. No está permitiendo que transcurran por lo menos más de 3 horas para que ese contenido gástrico, especialmente que sea liviano, algún pan, alguna fruta. Pero imagine usted que a esa hora usted está comiendo unos macarrones y que lo acompañó de un trozo de carne y por el lado le puso algún pedazo de aguacate. Así que usted cree que esa grasa y esa proteína se van a vaciar de su estómago antes de que usted se duerma, no va a ser así. ¿Qué usted cree que va a pasar a eso de las 1:30 de la madrugada? Usted se va a levantar buscando aire porque ha sentido un buche ácido que lo ha obligado a levantarse. Se incorpora, se sienta en la orilla de la cama y buscando aire porque por poco siento que me moría. Y entonces ahí esa situación, usted dice, ¿qué me estará pasando si antes no me pasaba? Bueno, es que ahora ya su cuerpo ha facilitado este problema con esa válvula que se llama el cardias. Y al no cerrar completamente, va a facilitar que usted entonces pueda tener ese reflujo. Y mucho peor, si después de haber comido, como hacen muchas personas, y antes de acostarse, usted se fuma el último cigarrillo, de tal manera que, según usted, pueda dormir bien, pues ya sabe lo que le va a pasar. Si usted en esa cena, por comer tarde, porque era una cena de negocios, usted se le ocurrió también el uso de alcohol, pues no, con esta pasta y este corte de carne, se come este vino tinto, este vino rosado. Pues ya usted sabe lo que le va a pasar en la noche. No importa cuán sofisticado haya sido el restaurante al cual usted haya ido, usted es el que va a sufrir el problema. Y mucho más si hizo esa cena 8:30 de la noche. Ya sabe que tiene un gran problema. Estas son las causas más frecuentes. Repasamos: tabaco, alcohol, obesidad, embarazo, escleroderma, el que usted también tenga el hábito de acostarse antes de esas 3 horas, que ya el cuerpo se haya iniciado ese proceso digestivo y lo haya casi completado, y la hernia hiatal, un tipo de herniación de parte del estómago a través del orificio que tiene el diafragma y que normalmente solamente debiera permitir que lo atraviese el esófago. Ahora tiene parte del estómago más el esófago.
Doctor, ¿los medicamentos pueden provocar esta enfermedad?
Pueden provocarlo. Por ejemplo, hay personas que utilizan algunos anticolinérgicos, son medicamentos para el mareo, y esto puede facilitar el reflujo gastroesofágico. Otras personas que tienen alta presión utilizan beta bloqueadores. Es una clasificación de medicamentos que también puede facilitar el reflujo. Otros que padecen asma bronquial, al utilizar los broncodilatadores también facilitan el reflujo. Otros van a utilizar, por ejemplo, medicamentos para el Parkinson. Medicamentos dopaminérgicos también facilitan el reflujo. Otros que utilizan sedantes. Aquellos que usan teofilina también para el asma. Aquellos que usan antidepresivos tricíclicos. Aquellas damas que usan progestina para algún sangrado menstrual o control natal. Y aquellos que padecen de hipertensión arterial y utilizan medicamentos que son bloqueadores de los canales de calcio. Todos esos grupos de fármacos pueden facilitar el desarrollo de reflujo gastroesofágico.
Amigos, tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre este tema, al volver pueden realizarlas. Pausamos y regresamos.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y, como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches. Pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio, mientras los alimentos saludables son el castigo. Es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
7 frutas que mejoran tu digestión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad mínima de fibra que debemos consumir diariamente es de 25 gramos. El doctor José Rodríguez Uribe, especialista en medicina interna y educador en diabetes, indica que la fibra ayuda al buen funcionamiento intestinal y mejora la absorción de nutrientes. Una porción de fruta aporta en promedio 40 calorías. Te presento 7 frutas que contienen más fibra para mejorar tu digestión y cumplir tu meta de peso ideal. Primero, la frambuesa, grosellas y moras, 9.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Maine revela que consumir moras azules de forma regular ayuda a mejorar la presión sanguínea y mantiene el nivel de colesterol bueno, el HDL. 2. La naranja, 8 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en Clinical Journal of the American Society of Nephrology revela que consumir en tu día a día jugo de naranja puede ayudar a prevenir la formación de piedras en los riñones. 3. La granada, 3 gramos de fibra en 100 gramos. De acuerdo con investigaciones de la Universidad de California, la naranja tiene efecto anticancerígeno debido a su contenido de ácidos hidrobenzoicos, fenilpropanoides y flavonas. 4. El kiwi, 3 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio del Hospital Universitario de Oslo indica que consumir 3 kiwis al día podría reducir el riesgo de padecer hipertensión. Este efecto se atribuye al contenido de luteína en esta fruta. 5. Los higos, 3.3 gramos de fibra en 100 gramos. Poseen una cantidad importante de potasio y son bajos en sodio, lo que beneficia el mantenimiento de masa muscular. 6. La manzana, 2.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Iowa demuestra que la piel de manzana ayuda a reducir la obesidad. Esto debido a un componente llamado ácido ursólico. 7. La fresa, 2.2 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en la revista Annals of Neurology revela que el consumo de fresas de 1 a 2 veces por semana ayuda a retrasar la pérdida de memoria femenina. Es importante mencionar que otras frutas también son recomendadas no solamente por su contenido en fibra, sino también por su bajo contenido en azúcar para ayudar en el control de la glucosa sanguínea. Papaya, 1.9 gramos de fibra en 100 gramos. La piña, 1.2 gramos de fibra en 100 gramos. Recuerda que para obtener los beneficios de la fibra contenida en las frutas, es preferible consumirlas con cáscara, las que lo permiten. Así que mejora tu digestión y siéntete ligera.
Jesús llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya regresamos a Clínica Abierta, recordando que hoy estamos hablando del reflujo gastroesofágico. Doctor, rápidamente le comparto una inquietud que tiene la amiga Janet Cruz. Ella nos dice que hace 10 años padeció de cáncer de colon y ahora tiene una ileotomía. Dice que le salió de nuevo, sufre de colitis en esa área y le gustaría saber ¿qué puede comer? No utiliza azúcar ni canela, todo ha sido natural. En general, ¿qué recomendación le pudiera ofrecer?
Bueno, en los momentos cuando la colitis está muy activa, hay que utilizar algún cambio en la alimentación donde se recomienda. Digamos, por ejemplo, el uso del arroz blanco. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? Arroz blanco, no dije arroz integral, arroz blanco. El que se utiliza en galletas de soda, también es recomendable para estas personas. Hay también parte de esta alimentación, considera el consumo de las manzanas. Ayuda mucho a bajar esa inflamación. Y hay plantas que tomadas en forma de té pueden ser de mucho beneficio. Por ejemplo, el sello dorado, Golden Seal, su nombre botánico Hydrastis canadiensis, puede ayudar a reducir la inflamación. También el yantén, conocido como lantén, plántago mayor, plántago lanceolata, en forma de té. También resulta muy bueno para ayudar en estos casos. Y el consumo de la pulpa de la sábila, el aloe. Esa pulpa de la sábila tomada por cucharaditas ayuda muchísimo a bajar la inflamación que se genera en estas personas. Claro, eso también indica que la persona debe hacer ajustes y evitar todos los productos fritos, todos los productos que sean ricos en azúcares, porque todo lo que irrita no le va a ser factible, le va a ser adverso y va a perpetuar esa inflamación y se puede tornar crónica y esa colitis puede prolongarse. Hacer ajustes y tener este tipo de variación en cuanto a la alimentación puede ser de mucha ayuda. También el consumo de remolacha, zanahoria, el consumo de papa, el consumo de calabaza, son excelentes para estas personas en lo que el proceso inflamatorio se reduce.
Bien, doctor, antes de la pausa, usted estaba compartiendo algunos medicamentos que pueden causar esto. Pero, ¿qué de los antiácidos se pueden consumir, se pueden tomar para aliviarnos?
Bueno, sí, podemos decir que hay una serie de productos que son útiles para estas personas. Hay diversas categorías que pueden ser de ayuda. Y todos ellos, pues, tienen que ver con las formas como naturalmente nuestro cuerpo hace los procesos. Miren, el asunto de la digestión es algo asombroso. Ustedes saben, tal vez usted no se lo imagina. El cuerpo, mire bien, utiliza el dióxido de carbono y lo combina con agua. Usted dice, doctor, ¿cómo va a ser el dióxido de carbono? Lo tenemos nosotros circulando como producto del metabolismo de los azúcares. Y el agua también, aunque usted no lo crea, hay agua metabólica, además de la que ingerimos. Pero el CO2, el dióxido de carbono, es parte del metabolismo del proceso para obtener energía de los azúcares. Y el cuerpo combina molécula de agua con molécula de dióxido de carbono y esto da ácido carbónico, ácido carbónico. Hay en las células que están ahí en las paredes de nuestro estómago, en la zona del antro, en la zona del cuerpo, en la zona del fondo, una serie de células que van a hacer algo asombroso. Ese ácido carbónico se, mediante unas, digamos, unos procedimientos especiales, va a facilitar que se pierda un solo átomo de hidrógeno y se pueda intercambiar a nivel de la célula ese átomo de hidrógeno con otro átomo diferente que va a ser de mucha ayuda. Va a cambiarlo por un potasio. Pero también, al mismo tiempo y de una manera bien rápida, va a facilitar que ese, digamos, ácido carbónico se pueda entonces intercambiar ese aspecto negativo de la carga, se puede intercambiar con un cloro. Así que tenemos un hidrogenión H más un cloro y ahí tenemos ya el ácido clorhídrico. Y todo comenzó con el agua y el dióxido de carbono. Nos daba esta combinación que al intercambiarse va a facilitar, por un lado, ustedes han escuchado hablar de la bomba de protones, porque tenemos inhibidores de la bomba de protones. Tiene que ver con ese intercambio de ese hidrogenión y, por supuesto, el hecho de que nosotros eventualmente se pueda combinar con el cloro para poder producir HCl, que es el ácido clorhídrico, que es el que tiene un pH bien bajo y ayuda para que se puedan romper enlaces principalmente entre sustancias como, por ejemplo, los diferentes tipos de proteínas que comemos para dar lugar a los péptidos, que son grupos de aminoácidos, O también se puedan romper enlaces donde se unen cuando comemos grasas, se une el glicerol con los ácidos grasos, empezar a liberarlos. Si no fuera por esa presencia del ácido clorhídrico, esto no ocurriría. Y el cuerpo entonces, en aquellas personas que padecen de estos problemas de acidez gástrica, se le brindan algunos productos para evitar la acidez y poder bloquear parte de estos procesos que estábamos hablando, que son normales, pero que en las personas donde hay este tipo de trastornos y se desea aliviar la acidez para evitar el que haya esta irritación del esófago, entonces se utilizan ellos. Y esto, por supuesto, puede traer otras repercusiones, pero en términos generales podemos decir que la persona básicamente va a estar utilizando esos antiácidos para poder tener alivio, pero por supuesto, esto va a traer otros problemas. Las personas que usan antiácidos generalmente van a tener problemas de la absorción del calcio. Van a tener problemas con la absorción del hierro. Vean cómo es menester que aprendamos a cuidarnos, porque muchas personas dicen, ay, pues, me tengo esofagitis y se me revolcó, dice la gente. Me tomé tan solo esa copita de alcohol y ahora sí que tengo una acidez. Tengo que correr a casa a utilizar mi antiácido. Ese es el que me salva a mí de mis problemas y enseguida se me compone. Pero usted no sabe el otro problema que se está generando. Entonces debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo para evitar secuelas, efectos adversos, efectos secundarios indeseables que a la larga dice, pero ¿cómo es posible que yo tenga mi calcio bajo y no pueda tener una buena cantidad de calcio que me denote que mis huesos están fuertes? Es que usted, por estar comiendo cuando usted quiere, comiendo tarde, haciendo tantas cosas, su sistema digestivo se ha dañado. Y al usted tratar de componerlo, los fármacos le están impidiendo que usted tenga otro beneficio que altera también la microflora bacteriana. Y ahora usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es posible que yo tenga ahora osteoporosis y osteopenia? ¿Cómo es posible que esté bajo del hierro cuando yo como bien? Bueno, aquí hay una secuencia de eventos que pudiéramos evitar.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes que una persona experimenta?
Bueno, por supuesto, la acidez gástrica. La gente dice, ay, doctor, mire, siento ya adentro como si tuviera casi un dragón encendido ahí. Siento un ardor horrible. Pero no solamente la acidez gástrica. La persona también siente un dolor urente, un dolor ardoroso, justamente detrás del hueso del medio del pecho. Adivinen qué hay detrás de ese hueso del esternón. Adivino. Por ahí va el esófago desde el área de la orofaringe en dirección al estómago. Y ese dolor que usted siente, dice, ay, doctor, es una cosa horrible. Yo creía que me estaba muriendo, que era un infarto que me estaba dando y el doctor me dice que no, que es reflujo gastroesofágico. Así que tiene acidez gástrica y por otro lado tiene ese dolor urente, un dolor ardoroso detrás del esófago.
Doctor, ¿hay síntomas, digamos, menos comunes que pueda presentar una persona?
Claro que sí. Mire, junto con ese ardor y ese dolor ardoroso, la persona, por supuesto, va a sentir como que la comida, dice, mira, siento otra vez aquí como que me regresó a la boca y siento nuevamente el dolor de la salsa. Parece que esa salsa estaba muy ácida y la estoy sintiendo aquí otra vez en la garganta. Y algunas personas, hasta parte del contenido gástrico les sube en sí, que no es solamente a veces productos líquidos. También puede sentir náuseas después de comer, tos o sibilancias, como si tuviera asma bronquial por la irritación que se le va a producir al sistema respiratorio. Saben que nosotros, justamente enfrente del esófago, tenemos la tráquea. Así que usted, al tener inflamación del área de la orofaringe por el reflujo, a veces es tan severa esa inflamación que puede afectar directamente la zona de la tráquea y estimular que parte de ese proceso pueda producir, digamos, constricción bronquial, que los bronquios se cierren y se produzcan sibilancias. La persona se le dificulta respirar bien y se da un sonido como si tuviera asma. Tiene dificultad para deglutir, puede desarrollar hipo, dolor de garganta y ronquera. Vean cuántas cosas, además de la acidez gástrica, del dolor ardoroso, de esa cantidad de alimento que la persona va a estar regurgitando, como devolviendo hacia la zona de la boca, ahora puede presentar tos, sibilancias, náuseas, dificultad para tragar, hipo, ronquera y dolor de garganta.
Doctor, ¿cuáles pruebas y exámenes se pueden utilizar para diagnosticar esta enfermedad?
Bueno, lo más comúnmente utilizado por los gastroenterólogos, a veces las personas no sospechan lo que tiene, y es el otorrinolaringólogo el que le mira pensando a la persona y dice, yo siempre siento aquí una cosa que me molesta y no, cuando trato de tragar esa molestia sigue. Le dice, no, es que usted tiene toda esa área de la orofaringe irritada. Eso también lo va a observar el gastroenterólogo cuando le hacen la endoscopía. Esófago, gastroduodenoscopía. Quiere decir que hay tres áreas que cuando le insertan el endoscopio van a estar visualizando. Esófago, número uno. La segunda porción, el estómago. Y la tercera, el duodeno. Esófago, gastroduodenoscopía. Esa debe ser de esas palabras bien largas, ¿verdad?
Sí.
Que cuando se dividen, pues nos dan esas palabras excepcionales. Y esto va a facilitar que se pueda observar en realidad cómo está de irritado el esófago, porque el otorrino no alcanza a llegar hasta allá. El especialista de oídos, nariz y garganta llega hasta la orofaringe y la zona de la garganta, la zona de las cuerdas vocales, pero él ya por experiencia sabe que hay cierto enrojecimiento que no es normal de esa zona. Pero es el gastroenterólogo el que más va a diagnosticar. A veces se hace una manometría esofágica y también ayuda el que las personas se puedan hacer ciertos estudios como una papilla de bario. Pueden tragar cierto material de contraste, se hacen unas radiografías y se puede notar si hay estrecheces en el esófago. A veces se desarrollan por tanta irritación y hernia del hiato también se pueden observar.
Doctor, ¿hay exámenes de sangre que se pueden realizar?
Hay algunos exámenes que pudieran hacerse, pero en realidad no son tan, no podemos decir que sean tan
precisos,
porque en realidad más bien se realizan estas pruebas que son visuales, directamente con el endoscopio o con estos estudios que mencioné, porque más bien se puede detectar un Helicobacter pylori y otras cosas que indirectamente pudieran decirnos, pero no necesariamente el que haya una prueba de sangre que diga, ah, sí, ahora mira, tienes reflujo gastroesofágico. No, en realidad no.
¿En qué consiste el tratamiento entonces para estas personas?
Bueno, aquí generalmente se requiere que la persona haga cambios de estilo de vida. Si usted fuma, ¿qué usted cree que el doctor Rodríguez le va a decir?
Que no fume.
No puede fumar. Si usted toma alcohol, ¿qué usted cree que el doctor Rodríguez le va a decir? Pues no debe tomar alcohol.
Así es.
Si usted es de los que come tarde, ¿qué usted cree que el doctor Rodríguez le va a decir? No. Mire, tiene que comer temprano, de 5 a 6, y tiene que dejar 3 horas para poder ayudarse y evitar el reflujo. Pero mire, doctor, que a mí me da el reflujo, que ya me detectaron la hernia. Bueno, tiene que elevar la cabecera de la cama. Hay personas que se ponen 2 almohadas, otros le ponen un ladrillo a cada una de las patas de la cabecera para que quede más levantadito. Y esto ayuda para que se, digamos, se pueda aliviar el problema. Pero el problema en sí es que si usted está sobrepeso, ¿qué debe hacer? Pues bajar peso. Comer temprano, dar alguna caminata después de que usted come, porque esto ayuda para que haya un aceleramiento del vaciado estomacal. Usted trate de hacer lo mejor que esté a su alcance, pero trate de evitar todos aquellos factores que son agravantes del problema. Sea sabio. No son cosas difíciles. Son cosas que requieren disciplina y requieren que usted esté consciente. Pero que si usted no hace alguna cosa para ir en la dirección de la salud, lamentablemente va a estar requiriendo el uso de estos antiácidos diversos que, por supuesto, van a tener sus efectos adversos.
Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos instruido en este tema. Y, amigos, esperamos que haya sido para ustedes de mucha utilidad. Pero antes de despedirnos, quisiéramos tomar un momento para no solo reflexionar de este tema, sino escuchar una reflexión final.
Esta reflexión final estamos viéndola en el capítulo 7. Es el capítulo 7 del libro de Génesis, es el capítulo que habla del diluvio. Y dice aquí el versículo 12, Génesis 7, 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El versículo 11 nos había dicho que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Usted se imagina agua que surge de la tierra y agua que baja del cielo. Y esto ininterrumpidamente por 40 días y 40 noches. Es algo asombroso, excepcional. ¿Cuánta agua? La suficiente como para haber causado una, escuche bien, inundación mundial. No fue local, no fue de Mesopotamia. No fue solamente de esa región donde Noé estaba construyendo el arca. Fue mundial porque mundialmente usted puede ver los estragos del diluvio. Usted puede ir al Cañón del Colorado y los va a ver. Puede ir a la Argentina y los va a ver. Puede ir a Roma, los va a ver. En Siberia, en Australia, lo cual denota que en realidad la cantidad de agua que estuvo concentrándose sobre esta tierra fue asombrosa. No es esto algo folclórico que se menciona por mencionarse en algunas epopeyas como la de Gilgamesh. No. Por eso este relato existe en diferentes culturas, porque fue un acto cataclísmico mundial.
Y así, amigos, hemos terminado esta edición de Clínica Abierta. Les invitamos mañana nuevamente porque ustedes pueden presentar sus consultas médicas de cualquier tema. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.